Bienvenidos a todos a la Escuela Bíblica y Exegética de Telegram, hoy día 22 de octubre del año 2018. Pues vamos a seguir estudiando el Evangelio según Juan. Y hoy vamos a entrar en el capítulo 16. Es un capítulo muy importante, de modo que comenzamos.
Juan capítulo 16. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio al Poderoso. Y harán esto porque no conocen al Poderoso, el Padre, ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho.
Gracias por la lectura. Bien, dice, estas cosas, está hablando Jesús, os he hablado para que no tengáis tropiezo, para que no se escandalizaran. Os expulsarán de las sinagogas. Aquí Jesús está hablando a sus apóstoles, a sus discípulos, efectivamente. A sus apóstoles los expulsaron de las sinagogas, cuando ya Jesús se había ido al cielo y nació la iglesia ahí en Jerusalén. Apóstoles, como a Pedro, a Pablo, los expulsaban de las sinagogas. Esto cualquiera que lea el libro de los Hechos de los Apóstoles podréis comprobar como varias veces, por ejemplo, al apóstol Pablo le expulsaron de las sinagogas de los judíos. Él tenía por costumbre, cuando llegaba a una ciudad a predicar el Evangelio, lo primero que hacía era entrar en las sinagogas. Entraba en la sinagoga de los judíos para exponerles, demostrarles con las escrituras del Antiguo Testamento que Jesús es el Mesías. Unos creían y otros le rechazaban. Generalmente le expulsaban de la sinagoga. Y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios, al Poderoso. Bien, esto se ha estado cumpliendo a lo largo de la historia, no solamente en la época de los apóstoles, sino a lo largo de la historia. Los apóstoles, que todos ellos pues fueron martirizados, fueron muertos en su inmensa mayoría por los judíos. Los judíos creían que estaban rindiendo servicio al Poderoso cuando perseguían a los cristianos y los asesinaban. Y esto harán, dice el verso 3, y harán esto porque no conocen al Poderoso, el Padre, ni a mí. Es decir, aquellos que a lo largo de la historia han perseguido a los verdaderos cristianos, sean los apóstoles o el resto de cristianos, es porque sencillamente ni conocían al Dios Padre, ni conocían a Jesús. Y hoy en día ocurre lo mismo. Hay cristianos en diferentes países, especialmente en países mahometanos, por ejemplo, igualmente también en países comunistas, donde pues son perseguidos, son asesinados. Por ejemplo, en países musulmanes, igual, estos fanáticos de esa religión diabólica satánica que es el Islam, pues cortan cabezas de cristianos creyendo que así están sirviendo a Dios. Fijaos cómo se cumplen perfectamente estas palabras, esta profecía que dijo Jesús. Y es sencillamente porque no conocen ni a Dios ni a Cristo. Son gentuza, hijos del diablo que no tienen ni idea de Dios. Ha ocurrido también, ocurrió en Europa durante siglos, en la Iglesia Católica Romana, durante la Inquisición Papal, durante todos estos siglos, asesinaron, la Iglesia Católica asesinó a millones y millones de cristianos, a muchos cristianos. Eran perseguidos por la Inquisición y eran asesinados, sencillamente porque no conocen ni a Dios ni a Cristo. Estoy hablando de la Iglesia Católica Romana. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora, es decir, la hora de la persecución de los cristianos, cuando lleguen esos momentos de tribulación contra la Iglesia de Cristo, os acordéis de que ya yo os lo había dicho. Ya os lo había dicho. Ya Jesús nos tenía esto profetizado, ya nos había avisado de que los cristianos serían perseguidos. Los verdaderos cristianos a lo largo de la historia siempre han sido perseguidos por causa de su doctrina, de sus doctrinas. Siempre. Aquellos que dicen llamarse cristianos y nunca han sido perseguidos por causa de la verdadera doctrina es porque sencillamente no son cristianos, no son cristianos verdaderos, sino falsos cristianos, son cizaña. Y ahora vamos a comentar lo que dijo Jesús sobre la obra del Espíritu de Dios, de la energía del poderoso. Adelante.
La obra de la energía del poderoso. Esto no os lo dije al principio, porque yo estaba con vosotros, pero ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no confían en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga la energía de verdad, ella os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Ella me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber.
Gracias por la lectura. Dijo Jesús, esto no os lo dije al principio, porque yo estaba con vosotros. Aquí cuando dice Jesús, esto no os lo dije al principio, se está refiriendo a lo que acaba de decir anteriormente, de que los cristianos, sus discípulos, serían perseguidos, expulsados de las sinagogas, etc. y asesinados. Porque yo estaba con vosotros, pero ahora voy al que me envió. Aquí cuando Jesús dice, ahora voy al que me envió, nos estaba refiriendo en ese mismo instante, en ese momento. Aquí la palabra ahora significa en este tiempo. En ese tiempo Jesús se iría al Padre, volvería al Padre, que fue quien le envió. Y eso ocurrió después de su resurrección. Ascendió al Padre. Y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Aquí cuando Jesús dice, antes os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón, se está refiriendo Jesús a lo dicho anteriormente, de que sus discípulos serían expulsados de las sinagogas, los perseguirían y los matarían. Y por eso dice Jesús, tristeza ha llenado vuestro corazón. Efectivamente, estaban tristes, sabiendo que sus propios compatriotas judíos los expulsarían de las sinagogas por causa del Evangelio. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Esto ya lo vimos en la anterior escuela bíblica cuando estudiamos el capítulo 15, que se refiere al Espíritu de Dios. Para que este Espíritu de Dios, esta energía del Poderoso, viniera sobre ellos, Jesús primero se tenía que marchar al Padre Celestial. Y entonces Él los enviaría el otro Consolador, el que consuela. Así como Jesús les consoló a sus discípulos, pues también el Espíritu de Dios, esta energía de Dios, consuela a los verdaderos cristianos. Por eso es que Jesús lo llamó el otro Consolador. Mas si me fuere, os lo enviaré. Es el propio Jesús quien envía el Espíritu de Dios, la energía de Dios. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Cuando venga este Espíritu de Dios, esta energía del Poderoso, ¿qué es lo que hace? Convence al mundo de pecado. Es decir, ¿qué significa esto de que convence al mundo de pecado? Es el Espíritu de Dios, la energía de Dios, la que hace que nosotros podamos reconocer, antes de reconocer a Jesús, estoy hablando de la gente del mundo, que puedan reconocer que han pecado. Quien lleva al arrepentimiento es Dios. El ser humano es el que se arrepiente, pero es Dios quien nos guía al arrepentimiento. Repito, es Dios el Padre quien nos guía al arrepentimiento y lo hace por medio de su Espíritu, de esta energía del Poderoso. Convencerá al mundo también de justicia. ¿Qué significa esto? De justicia. Está hablando de la justicia de Dios, que es por medio de la fe en Jesucristo. Como dijo Pablo en Romanos, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y ese convencimiento lo produce el Espíritu de Dios, la energía de Dios. Y dijo Jesús que también convencerá al mundo de juicio. ¿Qué significa esto? Está hablando del juicio venidero, del juicio que Dios va a traer cuando Cristo regrese a la tierra a juzgar a los vivos y a los muertos. Dios ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por medio del cual pues dio testimonio habiéndole resucitado de los muertos. Por medio de Jesús, Dios juzgará al mundo con justicia. Vendrá un día cuando se saldarán cuentas, por así decirlo, y el Señor Jesús pagará a cada uno según sus obras. Habrá un juicio, juicio de vivos y muertos, juicio de justos y de injustos. Y de esto es de lo que convence el Espíritu de Dios: de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no confían en mí. Fijaos, aquí el pecado concreto al que Jesús está refiriendo es el rechazar a Jesús, el no creer en Jesús. Aquellos que rechazan a Jesús después de haberlo conocido, de haber conocido el verdadero evangelio, pues ya están bajo condenación. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Aquí está hablando de la justicia de Dios, ya que Jesús sería el Padre y sus discípulos no le verían más. Aquí cuando Jesús dijo, y no me veréis más, aquí Jesús no estaba diciendo de ninguna manera que ya no podrá ser visto el Señor Jesús en el futuro. No. Esa es la interpretación falsa que da, por ejemplo, esta secta satánica de los llamados testigos de Jehová. Dice, no, es que a Jesús ya nadie, ningún ser humano le verá más. Cuando ocurra la parusía de Cristo, su venida será invisible y ningún ser humano le verá más. Eso no está diciendo aquí Jesús. Aquí está hablando de sus discípulos. Jesús sería el Padre y sus discípulos ya no le verían más, efectivamente. Porque ellos morirían sin haber visto a Jesús. Ya no le verían más. No está diciendo de ninguna manera que la venida de Cristo, su futura venida, será invisible. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. O ha sido ya juzgado. Bueno, aquí cuando Jesús dijo el príncipe de este mundo, muchos creen que se refiere a Satanás, pero aquí Jesús, fijaos bien, no está mencionando a Satanás, al diablo, por ninguna parte. Dice el príncipe de este mundo, el que gobierna el mundo de entonces. ¿Quién era el que gobernaba, el príncipe, el gobernante del mundo de entonces? Pues era el Imperio Romano, era el príncipe de ese mundo. El mundo de entonces era lo que se conocía, el mundo conocido en esa época, que era el Imperio Romano. ¿Y el príncipe de ese mundo quién era? Pues era el gobernante del Imperio Romano. Ese gobernante del Imperio Romano ya había sido juzgado. Refiriéndose al emperador, refiriéndose también incluso a Poncio Pilato, ese príncipe que era quien gobernaba en ese tiempo. El gobernante de ese mundo, del mundo de entonces. No está refiriéndose al diablo por ninguna parte. No podemos hacer decir al texto bíblico lo que no dice. Aquí no está hablando de Satanás en ningún momento. Aún tengo muchas cosas que deciros, dice Jesús, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga la energía de verdad, se está refiriendo al Espíritu Santo, al Espíritu de Dios, ella os guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. Y os hará saber las cosas que habrán de venir. Esto lo hace también el Espíritu de Dios. Esta energía de verdad lo que hace es guiarnos, nos va llevando a toda la verdad, a la verdadera doctrina, nos va guiando. Es como una corriente de un río, cuando te va guiando, te va llevando. Pues algo parecido ocurre con la energía de Dios, con el Espíritu de Dios. Nos va guiando a toda la verdad. Poco a poco nos va guiando a toda la verdadera doctrina. Dice, porque no hablará por su propia cuenta. Efectivamente, el Espíritu de Dios habla. No porque sea una persona literal, una persona divina, una tercera persona divina. El hecho de que aquí se diga que el Espíritu de Dios habla, que la energía del Poderoso habla, es una figura literaria, es una prosopopeya, que se utiliza muchas veces en la Biblia. En la Biblia también se dice que la sangre habla, que las piedras hablan, que los árboles hablan, y sin embargo ninguna de esas cosas son personas literales. Pues lo mismo ocurre con la energía de Dios, el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo habla en el sentido metafórico. Hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Efectivamente, el Espíritu de Dios hizo saber a los apóstoles los eventos proféticos que habrían de venir en el futuro. Especialmente lo hizo, como todos sabemos, con el apóstol Juan. El Espíritu de Dios hizo saber a Juan las cosas que habrían de venir. Es el espíritu de profecía, como se le llama en el libro del Apocalipsis. Este espíritu de profecía es el que guió al apóstol Juan para darnos a conocer las cosas que han de venir en el futuro, que se han de cumplir rápidamente, de forma presta, rápido. Y sigue diciendo Jesús, ella, refiriéndose a esta energía del Poderoso, al Espíritu de Dios, me glorificará. Efectivamente, el Espíritu de Dios, la energía de Dios, glorifica a Jesús, nos lleva, nos guía para que Jesús sea glorificado. Fijaos que nunca en el Nuevo Testamento al Espíritu Santo se le da gloria. Nunca es glorificado el Espíritu Santo. Lo que hace el Espíritu Santo, esta energía del Poderoso, es glorificar a Jesús. Esto es una prueba absoluta, irrefutable, de que no se trata de una tercera persona divina, porque nunca se le da gloria al Espíritu Santo. Aquellos que glorifican, que dan gloria al Espíritu Santo, están haciendo algo absolutamente antibíblico y anticristiano, porque está en contra de la enseñanza de Jesús. Porque Jesús dijo bien claro en este pasaje que al Espíritu Santo, el Espíritu Santo es el que glorifica al Señor Jesucristo. Pero al Espíritu Santo nunca en la Biblia se le glorifica. Nunca se le da gloria. ¿Por qué? Porque no es una persona divina. Sin embargo, Jesús, si es una persona divina, igual que el Padre Celestial, que es otra persona divina, ¿de acuerdo? Al Padre y al Hijo son glorificados, el Padre y el Hijo, pero no así el Espíritu Santo. Esta energía del Poderoso nunca en la Biblia se le da gloria. Aquellos que dan gloria al Espíritu Santo sencillamente no siguen la doctrina de Cristo. Están haciendo algo absolutamente falso y antibíblico. Dice Jesús, ella me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Aquí cuando dice que tomará de lo mío, significa que este poder de Dios, esta energía de Dios, toma de Jesús su enseñanza y nos la transmite a nosotros. Nos la transmite a través de sus apóstoles, que fueron los que escribieron el Nuevo Testamento. Ya sabéis que los apóstoles, como Pedro, como Pablo, escribieron siendo inspirados por el Espíritu de Dios, por el Espíritu Santo. Y esa enseñanza de Cristo fue transmitida a través de ellos, a través de estos apóstoles. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre Celestial también es de su Hijo, es de Cristo. Es de los dos dioses, fijaos bien. Y lo que hace el Espíritu de Dios, esta energía del Poderoso, es tomar esta enseñanza, toma la toma de Cristo y nos la da a conocer a nosotros. Nos la da a conocer, pero a través de los santos apóstoles que estaban guiados e inspirados por el Espíritu de Dios. Como el caso de Pedro, Pablo, Juan, etc.
La tristeza se convertirá en gozo. Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis. porque yo voy al Padre. Entonces se dijeron algunos de sus discípulos unos a otros, ¿qué es esto que nos dice todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, y porque yo voy al Padre? Decían pues, ¿qué quiere decir con todavía un poco? No entendemos lo que habla. Jesús conoció que querían preguntarle y les dijo, ¿preguntáis entre vosotros acerca de esto que dije, todavía un poco y no me veréis? ¿Y de nuevo un poco y me veréis? De cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. La mujer cuando da a luz, tiene dolor porque ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver, y se gozará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestro gozo. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo, que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido.
Gracias por la lectura. Dijo Jesús en el verso 16, todavía un poco y no me veréis. ¿Qué quiere decir aquí Jesús? Que faltaba poco tiempo para que sus discípulos ya no le vieran a Jesús. Porque Jesús moriría y ya no le verían. Y luego dice Jesús, y de nuevo un poco y me veréis. ¿Qué significa esto? Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis. Porque yo voy al Padre. ¿Qué significan estas palabras? Pues muy sencillo. Cuando Jesús dijo todavía un poco y no me veréis, significa que Jesús moriría y ya no le verían. Y luego dice, y de nuevo un poco de tiempo, y me veréis. Y efectivamente, poco tiempo después, al tercer día, Jesús resucitó y se apareció a sus discípulos. Y le vieron. Por eso dijo, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Entonces se dijeron algunos de sus discípulos, unos a otros, ¿qué es esto que nos dice? Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, y porque yo voy al Padre. Decían pues, ¿qué quiere decir con todavía un poco? No entendemos lo que habla. Jesús conoció que querían preguntarle y les dijo, ¿preguntáis entre vosotros acerca de esto que dije? ¿Todavía un poco y no me veréis? ¿Y de nuevo un poco y me veréis? De cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. ¿Qué significan estas palabras de Jesús? Vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Que efectivamente, Jesús fue muerto, le entregó su vida, fue clavado en un madero, y sus discípulos lloraron, se lamentaron, y el mundo se alegró. El mundo de entonces, los que eran del mundo, los enemigos de Jesús, claro que se alegraron. Se alegraron cuando Jesús murió, mientras que sus discípulos lloraron y se lamentaron. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. ¿Qué significa esto? Porque aunque sus discípulos estuvieran tristes por la muerte de Jesús, esa tristeza de ellos se transformaría en alegría, en gozo, porque efectivamente, tres días después, Dios el Padre resucitó a Jesús y se llenaron de gozo al poder ver de nuevo a Jesús resucitado. Ese es el significado de estas palabras. La mujer cuando da a luz, dice Jesús, tiene dolor porque ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia, por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. Aquí cuando Jesús dijo que os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo, está refiriendo a las apariciones de Jesús resucitado a sus discípulos. Durante 40 días Jesús apareció a ellos y ellos se gozaron, pues el corazón de ellos se gozó y nadie les quitó esa alegría. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo hará, os lo dará. Se refiere a sus discípulos, sus apóstoles, que todo lo que pidieran al Padre en el nombre de Jesús, Él lo daría. En aquel día dice, no me preguntaréis nada. Cuando habla de aquel día, se está refiriendo pues, cuando Jesús se apareciera a ellos, después de resucitar. Y todo cuanto le pidieren al Padre en el nombre de Jesús, pues el Señor lo daría. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Fijaos estas palabras, Jesús no las está diciendo a todos sus discípulos, sino a los discípulos que en ese momento estaban con él, que eran sus apóstoles. Ellos todavía nada habían pedido en el nombre de Jesús. Y por eso les dice Cristo, pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Son palabras dirigidas exclusivamente a sus discípulos, a sus apóstoles y el resto de sus discípulos, que en ese momento las estaban escuchando. No son palabras dirigidas a todos los cristianos de todas las épocas, no. En concreto se está refiriendo a los discípulos que en ese momento estaban con él. Bien, vamos a seguir leyendo y comentando a partir del 25.
Yo he vencido al mundo. Estas cosas os he hablado en alegorías. La hora viene cuando ya no os hablaré por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. En aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis confiado que yo salí del Poderoso. Salí del Padre y he venido al mundo, otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Le dijeron sus discípulos, he aquí, ahora hablas claramente y ninguna alegoría dices. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto confiamos que has salido del Poderoso. Jesús le respondió, ¿ahora confiáis? He aquí la hora viene y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo. Mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis tribulación, pero confiad, yo he vencido al mundo.
Gracias por la lectura. Dijo Jesús, estas cosas os he hablado en alegorías, en metáforas, en alegorías. La hora viene cuando ya no os hablaré por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. Aquí Jesús en concreto se estaba refiriendo cuando ya Jesús, después de resucitar, se aparecería a sus discípulos. Es cuando ya Él les hablaría claramente acerca del Padre Celestial. Como así hizo Jesús, durante 40 días apareció a ellos y les estuvo hablando acerca del reino de Dios. En aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama. Porque vosotros me habéis amado y habéis creído, que yo salí del Poderoso. Aquí hablando, recordad, está hablando Jesús directamente a sus apóstoles, está refiriendo a ellos. Salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Fijaos como aquí claramente es un texto que destroza la doctrina satánica del unicitarismo. Aquellos que enseñan esa herejía diabólica de que Cristo es el Dios Padre. Aquí Jesús dijo que fue enviado por el Padre, que salió del Padre y que vino al mundo. Y ahora dejaba el mundo y regresaba otra vez al Padre. ¿Cómo Cristo va a ser el Dios Padre entonces? Solamente un demente, un descomunal embustero puede enseñar esa monstruosidad de que Cristo es el Padre Celestial. Si él dijo que iba al Padre, ¿cómo Cristo va a ser el Padre? En fin, aquí todos estos falsos cristianos que enseñan el unicitarismo de que Cristo es el Padre Celestial, están enseñando una de las herejías más diabólicas y peligrosas de toda la historia. Le dijeron a sus discípulos, he aquí ahora hablas claramente y ninguna alegoría dices. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto confiamos que has salido del Poderoso. ¿Lo veis? Eran palabras dirigidas a sus apóstoles. Ellos habían creído, confiaban que Jesús había salido del Padre, había venido del Padre Celestial. O dicho en otras palabras, había sido enviado por el Padre. El Padre Celestial lo envió al mundo y eso era lo que creían sus apóstoles. Jesús le respondió, ¿ahora confiáis? He aquí la hora viene y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo, mas no estoy solo porque el Padre está conmigo. Aquí Jesús está dando una profecía que efectivamente se cumplió cuando Jesús fue apresado, fue capturado en el Getsemaní, fue entregado a los judíos y entonces sus discípulos, sus apóstoles mejor dicho, le dejaron solo, fueron esparcidos. Cada uno se fue por su lado. Le abandonaron a Jesús. Y aquí Jesús lo estaba anunciando. Pero Jesús no estaba solo, dice él, porque el Padre Celestial estaba con él. Y dice el 33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis tribulación, pero confiad, yo he vencido al mundo. Vamos a comentar estas importantes palabras. Jesús dijo todas estas palabras para que en él tengamos la paz. La paz verdadera solamente se obtiene cuando vamos a Jesús, cuando creemos en él. Es cuando tenemos la paz con Dios, recibimos la paz con Dios. Somos justificados y somos reconciliados con Dios. Jesús dijo que en el mundo tendremos tribulación. Está hablando de la iglesia. La iglesia en el mundo, los verdaderos cristianos en el mundo, siempre han pasado por tribulación. Siempre. Aquellos falsos cristianos que enseñan la mentira satánica del pretribulacionismo, de que la iglesia no va a estar en la tierra durante la gran tribulación, están mintiendo, están llamando lo que es peor, mentiroso a Jesucristo. Porque Jesús dijo bien claro que su iglesia en el mundo tendrá tribulación hasta el final, es decir, hasta el día de la segunda venida gloriosa de Cristo, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Pero confiad, dice Jesús, yo he vencido al mundo. Tenemos que confiar, estar seguros y confiar en estas palabras de Jesús de que él ha vencido al mundo. Y por eso es que el verdadero cristiano, como dijo el apóstol Pablo, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, refiriéndose a Jesús. Son los cristianos vencedores. Jesús venció al mundo y los verdaderos cristianos también han vencido al mundo. Como dice Apocalipsis capítulo 12, creo que es el verso 11, que han vencido al mundo por medio de la sangre de Cristo, por la palabra de su testimonio, y no amaron sus vidas hasta la muerte. Esos son los verdaderos cristianos, que van a heredar todas las cosas, que van a reinar con Cristo. Los cristianos vencedores, que habrán pasado por la tribulación, son los únicos que van a reinar con Cristo cuando Él venga en gloria, como dice bien claro el libro del Apocalipsis. Bien, el próximo día vamos a entrar en el importante capítulo 17, cuando Jesús intercedió ante el Padre Celestial por sus discípulos, oró por su iglesia. Esto lo veremos el próximo día. Así que ya entramos en la segunda sección de la Escuela Bíblica. Ya podéis enviar vuestras aportaciones, vuestros comentarios en audio.
Bueno, escuchando un poco acerca de la interpretación del príncipe de este mundo, claro que se refiere a Satanás, no al gobernante de Roma. Está hablando de mundo, no está hablando de una nación. sea, no está hablando de una nación. No entiendo cómo alguien puede tener tan errada interpretación, tan alejada de la verdad y del contexto, primero histórico, del mismo evangelio. Pues si uno estudia completo el evangelio de Juan y junta los relatos en los cuales el Señor Jesús menciona al príncipe de este mundo, de hecho usted mismo antes siempre enseñó que cuando se refiere a este príncipe de este mundo se estaba refiriendo a Satanás. Ahora veo que cambió. Ahora veo que dice que es el gobernante, que era el gobernante de Roma en ese tiempo. ¿Y qué tiene que ver eso? Bueno, o sea, realmente es totalmente, pero absurdo. Esa afirmación sí que no tiene absolutamente verdad. Pero bueno, son cosas las cuales veo que usted está cayendo cada vez más en una decadencia de desconocimiento histórico de la Biblia misma, porque si la Biblia te da, a través del Espíritu, te da la verdadera revelación de la interpretación y el significado, por lo que al usted estar privado de eso, entonces directamente usted no está estudiando las Escrituras guiado por el Espíritu Santo. Por ejemplo, en el pasaje que aquí le pegué, claramente habla cuando dice en Juan 12:31, ahora es el juicio, dice, de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Se está hablando claramente de Satanás. Ahora, como Dios no está sujeto al tiempo, no se estaba refiriendo en ese momento. La palabra ahora puede ser, un cumplimiento que tendrá lugar en el futuro, ya que Dios no tiene o no está sujeto al tiempo. Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso, le dijo al que estaba en la cruz. ¿Y cuándo se va a cumplir eso? En su venida. ¿Por qué le dijo hoy mismo estarás conmigo en el paraíso? Como muchos creen que esa es la razón por la cual él fue llevado al cielo después de morir. Y eso no es cierto. Pero la palabra ahora no está sujeto a este tiempo. La palabra ahora es un cumplimiento, una promesa de un cumplimiento que tendrá lugar en el futuro. Hay cosas que dijo el Señor, incluso a los escribas y fariseos y esos sacerdotes, cuando le estaban interrogando, preguntándole si él era el Hijo de Dios. Jesús le dijo, vosotros mismos decís. Ustedes están corroborando. Y he aquí, le dijo, verán los cielos abiertos y el Hijo de Dios viniendo sentado sobre la nube del cielo. Sin embargo, ellos murieron. ¿Y cuándo se va a cumplir esa palabra que dijo Jesús? En su segunda venida. Porque ellos resucitarán para verle venir al Señor. Hay palabras que dijo el Señor que era para el futuro. Y hay que entender que hay palabras que fueron dichas, en las cuales no se estaban refiriendo a ese momento. Entonces, es una ridiculez, no quiero usar esa expresión, pero sí, es una ridiculez decir que el príncipe a la cual Jesús se estaba refiriendo era Poncio Pilato, o el gobernante de Roma en aquel tiempo. Eso es una ridiculez. Nadie, ningún estudioso bíblico puede hacer tal afirmación, porque es una ridiculez. Primero, por el contexto histórico del mismo evangelio de Juan. Y juntar los relatos, un estudioso junta los relatos donde menciona al príncipe de este siglo, o el príncipe de este mundo, y Poncio Pilato no era el príncipe del mundo entero. O sea, hay que tener cuidado al decir tal cosa.
Bueno, voy a responder a Darío. Dice que se refiere a Satanás cuando Jesús en ese pasaje habló, el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Bueno, y cuando el Nuevo Testamento habla de este mundo, el mundo, se está refiriendo al mundo conocido de entonces, que era el Imperio Romano, no se refiere al planeta Tierra. Eso para empezar. Y segundo, el texto bíblico no menciona a Satanás por ninguna parte. Tú sencillamente, Darío, lo que haces es lo que hacen en el sistema iglesiero apóstata, que es hacer decir al texto bíblico lo que no dice, sino lo que tú quieres que diga, que es la forma más diabólica de falsificar la Sagrada Escritura. Ahí Jesús no menciona a Satanás por ninguna parte. Tú no puedes hacer decir a Cristo lo que no dijo. Tú sencillamente haces decir a Cristo lo que tú quieres que diga, porque el texto bíblico no menciona al diablo por ninguna parte, habla del príncipe de este mundo. Y cuando habla de este mundo se refiere al mundo conocido de entonces, que era el Imperio Romano. Es como cuando Pablo dijo que la fe de los cristianos de la iglesia de Roma, como dice ahí en Romanos capítulo 1, era conocida en el mundo entero, en todo el mundo. Yo te pregunto, la fe cristiana, la fe que tenían los cristianos de la iglesia de Roma, ¿era conocida en el planeta entero? La fe cristiana en la época de los apóstoles, te pregunto, ¿era conocida en el planeta Tierra entero? ¿A que no? No, ¿verdad? Entonces cuando Jesús ahí dijo, perdón, Pablo, dijo en ese pasaje que la fe de los cristianos era conocida en el mundo entero, ¿a qué se estaba refiriendo? Al mundo conocido de entonces, que era el Imperio Romano. Eso era para ellos el mundo entero. El mundo civilizado entonces, el Imperio Romano. Por lo tanto, cuando Jesús dijo el príncipe de este mundo, se estaba refiriendo al mundo conocido de entonces, que era el Imperio Romano. Y el príncipe, es decir, el gobernante, porque eso es lo que significa príncipe, el gobernante del mundo conocido de entonces, ¿quién era? ¿Quién era? Era el Imperio Romano. Era el gobernante romano. ¿No era Satanás? Ahí Jesús no mencionó al diablo por ninguna parte. Tú, sencillamente, como hacen muchos, por cierto, yo también lo creía hace tiempo, hace años, que se refería al diablo, pero es que, claro, ahí no habla del diablo, no menciona al diablo por ninguna parte. Tú sencillamente haces decir al texto bíblico lo que no dice, sino lo que tú quieres que diga, que es la forma más perversa y diabólica de falsificar la Sagrada Escritura. Además, el Imperio Romano, Darío, no era una nación. O sea, ¿de dónde has sacado esa tontería que dices tú de que el Imperio Romano era una nación? ¿De qué estás hablando? ¿Qué tontería es esa? El Imperio Romano no era una nación. Era un territorio que abarcaba muchas naciones y muchos territorios. En Oriente Medio, en Europa, en el norte de África. Eso era el Imperio Romano, no era una nación. Era un imperio formado por diferentes provincias, territorios, naciones o como lo quieras llamar.
Aquí la hermana ha pegado tres versículos, Juan 12:31, está Juan 14:30 y Juan 16:11. Dice Juan 12:31, el juicio de este mundo ha llegado ya, y el príncipe de este mundo, no dice nación, sino cuando habla de mundo se está refiriendo al mundo entero, va a ser expulsado. Y no hablaré más, Juan 14:30, con ustedes, porque viene el príncipe de este mundo. Él no tiene ningún dominio sobre mí. Ahí se está refiriendo, ¿a quién? A Satanás. Todos sabemos, escudriñando las Escrituras, gracias a la interpretación que nos da a nosotros, nos ayuda a tener el Espíritu. Todo el mundo sabe, no hace falta ser un exégeta para darse cuenta que se está refiriendo a Satanás. Aquí no se, en este caso, en este pasaje, no se requiere de tener un alto conocimiento de las Escrituras para saber que se refiere a Satanás. Juan 16, 11, y en cuanto al juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Él ya ha sido juzgado. ¿Se está refiriendo a quién? Se está refiriendo a Satanás. Todo el mundo, desde el principio ha entendido y sigue entendiendo, porque no se requiere de un alto contenido espiritual para interpretar este pasaje de que se está refiriendo a Satanás, no al gobernante de Roma. Decir eso es no tener la guía del Espíritu Santo, sino automáticamente estar razonando las Escrituras con una mente humana. Estas son interpretaciones humanas, con razonamiento humano, cero de Espíritu, cero de guía del Espíritu Santo.
A ver, lo de nación ya te lo he explicado. Yo no sé, Darío, no deberes estar escuchando mis mensajes o no te enteras absolutamente de nada de lo que digo. Ahí Jesús no está hablando de una nación, está hablando del Imperio Romano. El Imperio Romano no era una nación. A ver si esto te entra en la cabeza. Y Jesús en ese texto, en Juan capítulo 12, tampoco está hablando de Satanás. Está hablando del príncipe o el gobernante de ese mundo conocido de entonces, que era el Imperio Romano. El príncipe de este mundo, es decir, el gobernante de este mundo, el mundo conocido de entonces, que era el Imperio Romano. Pero criatura, pero muchacho, ¿dónde menciona a Satanás Jesús ahí en ese pasaje? En Juan capítulo 12 y aquí en Juan capítulo 16. Eso te lo inventas tú, o no sé quién se lo habrá inventado, falsificando el texto oblicuo, haciendo decir lo que no dice. Tú lo que haces es una exégesis. Es decir, le haces decir al texto bíblico lo que tú quieres que diga, que es la forma más diabólica de falsificar la escritura. Jesús, en ese texto, en esos dos textos, en Juan capítulo 12 y en Juan capítulo 16, no menciona al diablo por ninguna parte. Aquellos que enseñan que ahí se está hablando de Satanás, del diablo, sencillamente estáis mintiendo. Estáis mintiendo. Es mentira. No aparece Satanás por ninguna parte. Esto es como en Ezequiel 28, que en el maldito sistema iglesia era apóstata, en el Silla dicen, ay, en Ezequiel 28 se habla de Satanás, del diablo. ¿Y dónde? ¿Dónde se habla ahí de Satanás, del diablo? Se habla del rey de Tiro. O en Isaías 14, que dicen que también, ahí se menciona al diablo, no. Ahí se habla del rey de Babilonia. Pues exactamente lo que haces tú con Juan capítulo 12 y Juan capítulo 16. Ahí no se habla de Satanás por ninguna parte, se habla del príncipe del mundo de entonces. Del mundo de entonces, que era el Imperio Romano, el gobernante del mundo conocido en la época de Jesús. No se habla del diablo por ninguna parte. O sea que aquella misma mentira que enseñan los iglesieros sobre Ezequiel 28 e Isaías 14 es la que tú haces con Juan capítulo 12 y el capítulo 16.
Claramente habla y se refiere a Satanás, no se refiere al gobernante de aquel tiempo. Eso es una mentira. Eso es una mentira, porque el gobernante de Roma estaba en ese momento operando en Roma. Si bien Jerusalén estaba al mando de Roma, pero el gobernante, muy pocas veces el gobernante entraba en territorio gentil. Porque si vamos a la historia, ¿acaso el gobernante que usted dice que era Poncio Pilato, o el gobernante... o usted puede estar diciendo que se podría estar refiriendo a César. ¿Acaso se estaba refiriendo a César? Es decir, al gobernante de Roma en aquel tiempo. ¿Se estaba Jesús refiriendo a él? No se estaba refiriendo a él, ni a ningún gobernante humano. Se estaba refiriendo al gobernante que era. ¿Quién era el gobernante en aquel tiempo del mundo? Es decir, ¿quién era el príncipe y Dios de este siglo? ¿Acaso se refería a Pilato, a algún gobernante romano? No, hermano, se estaba refiriendo a Satanás.
Cuando se habla en el Nuevo Testamento del mundo entero, que no se refiere al planeta entero, muchacho. Que no es el planeta entero. La expresión el mundo entero o todo el mundo aparece varias veces en el Nuevo Testamento. Y se refiere siempre al Imperio Romano. Por ejemplo, antes he puesto el ejemplo. En Romanos capítulo 1 dice que la fe de los cristianos de la iglesia de Roma era conocida en el mundo entero, en todo el mundo. Y yo te pregunto, Darío, a ver si me contestas a esta pregunta que nunca contestas a mis preguntas. Cuando el apóstol Pablo dijo que la fe cristiana era conocida en el mundo entero, en la época de los apóstoles, yo te pregunto, ¿era conocida la fe cristiana en el planeta entero, en todo el planeta Tierra? ¿Sí o no? Y cuando Jesús dijo que viene el príncipe de este mundo, el gobernante de este mundo, del mundo conocido de entonces, que no tenía ningún dominio, ningún poder sobre Jesús, efectivamente, el Imperio Romano, representado por Pilato, no tenía ninguna autoridad sobre Jesús. Si lo dijo el propio Jesús, ninguna autoridad tienes sobre mí si el Padre no te la diera. Le dijo Jesús a Pilatos. Se estaba refiriendo al Imperio Romano, que ninguna autoridad tenía sobre Jesús. Está hablando del Imperio Romano, no está hablando del diablo, de Satanás por ninguna parte. Tú sencillamente lo que haces es repetir como un papagayo, como una cotorra, esa mentira enseñada en el sistema iglesiero apóstata de que ese príncipe de ese mundo es Satán, Satanás. Eso es mentira, eso es una falsificación, porque eso no lo dice el texto bíblico por ninguna parte. Se refiere al Imperio Romano, el cual no tenía ninguna autoridad, ningún poder sobre Jesús. Entonces tú, Darío, lo que haces es una falsificación, una interpretación falsa de esos pasajes bíblicos, es decir, estás haciendo una eisegesis. En lugar de hacer una correcta exégesis, que es lo que hago yo, es decir, simplemente hacer hablar lo que dice el texto, dejar hablar pues lo que dice el pasaje bíblico. Y tú lo que haces es una eisegesis. Es decir, falsificando el pasaje bíblico, haciéndole decir lo que tú quieres que diga. Ya que en esos textos no menciona Jesús a Satanás por ninguna parte. ¿Te das cuenta cómo falsifican los pasajes bíblicos, haciéndole decir lo que no dice. Eso es falsificar la escritura. Tú no puedes hacer decir a un pasaje bíblico lo que no dice. Eso es una eiségesis. Eso es falsificar la escritura. Nunca puedes hacer decir a un texto bíblico lo que no dice. Ahí Jesús habló del gobernante de ese mundo, del mundo de entonces, de la época de Jesús, del mundo conocido de entonces. Y el gobernante o príncipe, que es lo mismo, del mundo conocido de entonces, era el imperio romano, no era Satanás.
O sea, el mundo entero se refiere al imperio romano. Bueno, según usted. ¿Sabe cómo se llama eso, Tito? ¿Sabe cómo se llama eso? Eso se llama cero espíritu de Dios. Cero de guía del Espíritu de Dios. Usted está cayendo en una decadencia total de interpretación. Usted interpreta, entiende la Biblia de forma torcida, de forma humana, de forma racional y de forma lógica. Pero realmente lo que yo veo, usted me disculpa, pero usted a mí no me va a enseñar. Usted no tiene la capacidad de enseñarme a mí, porque usted no conoce, usted no conoce las Escrituras. Ahí cuando dice el mundo entero, está hablando en plural, se está refiriendo a todo el mundo, no a la nación de Roma. Ahí no está hablando en singular, sino está hablando en plural. Entonces, cualquiera que esté aquí o que escuche su página se va a dar cuenta que usted está equivocado. Esa es una interpretación ridícula que no, usted no tiene la capacidad de demostrar. Primero porque es una ridiculez, es algo ilógico, es algo ridículo, que no tiene peso. No tiene peso de verdad. Entonces usted quédese con su interpretación, yo no estoy de acuerdo con eso, ni voy a estar de acuerdo. Ni usted tiene la capacidad de enseñarme a mí.
Vamos a ver, criatura necia. Cuando Pablo le dijo a los cristianos de la iglesia de Roma que su fe, y ahora te voy a pegar el pasaje, era conocida en el mundo entero, yo te pregunto, ¿ese mundo entero se refiere a todo el planeta Tierra? A todo el planeta, a todo el globo. Las Américas, Oceanía, a todo el planeta. ¿Se refería a todo el planeta? ¿Sí o no? Contéstame a esta simple pregunta. Mira, ahí he pegado el pasaje de Pablo. Romanos capítulo 1, verso 8. Escucha bien, Darío, porque eres un necio, eres un auténtico necio, pero en todo el sentido bíblico de la palabra, además de un burlador de la Sagrada Escritura. Primeramente, dice Pablo, primeramente doy gracias a mi Dios, mediante Jesucristo, con respecto a todos vosotros. Está refiriendo a los cristianos que vivían en la ciudad de Roma, ahí en el siglo I. De que vuestra fe, es decir, vuestra doctrina, se divulga, que es lo que dice, por todo el mundo, como dicen otras versiones, por el mundo entero. Por todo el mundo, por el mundo entero. Y yo te vuelvo a preguntar y contéstame. Cuando Pablo habla aquí de todo el mundo o el mundo entero, ¿se refiere al planeta entero, sí o no? ¿Sí o no?
Cuando habla del príncipe de este siglo, o el príncipe de este mundo, o del mundo entero, se está refiriendo a todo el mundo, no se está refiriendo solamente a la nación de Israel, porque a la nación de Roma, porque la nación de Roma para aquel entonces no era el mundo entero, sino parte de un territorio.
Belcebú, el príncipe de los demonios, pero tú eres que eres necio o qué, dice el príncipe de los demonios refiriéndose a Satanás, no dice el príncipe de este mundo, dice el príncipe de los demonios. No dice el príncipe de este mundo. El príncipe de este mundo jamás dice el Nuevo Testamento que sea Satanás. Nunca. Belcebú o Satanás sí que es el príncipe de los demonios. Pero ahí no se le llama el príncipe de este mundo. Tú estás mintiendo, sencillamente.
Usted pega un texto de Romanos 1:8. ¿Cuál es el texto de Romanos 1:8? Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros de vuestra, que vuestra fe se divulga por todo el mundo. ¿Y cuál mundo se refiere? Punto número uno, Israel, que es una nación. Punto número dos, Roma, que es una nación. Punto número tres, que el Evangelio en aquel tiempo también llegó a España. ¿Acaso Pablo no llegó a España? ¿España acaso era Roma? ¿Acaso España era Roma? ¿Usted sabe cuáles fueron los viajes misioneros de Pablo? ¿Hasta dónde se expandió en aquel tiempo el Evangelio? Y después de la muerte de Pablo, ¿hasta dónde llegó el Evangelio? No se está refiriendo a una sola nación. Porque ahí la nación
ahí se está refiriendo a tres naciones que para aquel tiempo ya habían recibido el Evangelio. Israel, Roma, España, ya son tres naciones y no se está refiriendo a una sola nación.
Luego fíjate la tontería que has dicho, la interpretación tan estúpida que has dado de Romanos 1.8. Pues claro, se refiere a lo que era el Imperio Romano, todo el mundo, al mundo conocido de entonces. Todo el mundo entero, en ese texto se refiere al Imperio Romano, no se refiere al planeta entero. ¿O me vas a decir tú que también ahí cuando dice todo el mundo están incluidas las Américas, Oceanía, Australia, China, la India, Japón? ¿Se refiere a todos los países, a todo el globo terráqueo? Te pregunto, cuando habla ahí de todo el mundo, contesta. Pues claro que Pablo llegó a España, se supone, pedazo de necio. Él dijo que quería venir a España. ¿Y España acaso no pertenecía al Imperio Romano? Era un territorio, una provincia del Imperio Romano. ¡España! El mundo entero se refiere al Imperio Romano, no al planeta entero.
Se refiere al mundo entero, se está refiriendo a estas tres naciones que para aquel tiempo ya habían recibido el Evangelio.
¿Pero cuándo he dicho yo, necio, que se está refiriendo a una sola nación? Estoy hablando, es que eres un necio, un auténtico necio. Estoy hablando del Imperio Romano, que estaba integrado por multitud de naciones, de territorios, de provincias. No estoy hablando de una nación, pero serás necio. Lo que estoy diciendo y demostrándote es que cuando el Nuevo Testamento habla de todo el mundo, o el mundo entero, no se refiere al planeta, al globo terráqueo, no, se está refiriendo al mundo conocido de entonces que era el Imperio Romano. El Imperio Romano. Y en ese Imperio Romano, en la época de los apóstoles, la fe cristiana era conocida. Fuera en Grecia, en Roma o en España. Era conocida en la época de los apóstoles.
Se está refiriendo a las naciones que habían recibido el Evangelio. Porque como él no estudia contexto histórico, no estudia gramática, él pluraliza algo que... Él pluraliza un contexto singular. Para aquel tiempo, repito, el primero en recibir el Evangelio fue Israel, la nación de Israel. El segundo a recibir el Evangelio fue la nación de Roma, en donde estaban todos los gentiles, en su mayoría, pero también había judíos. El tercero en recibir el Evangelio era España.
Además, fíjate lo que acabas de decir en uno de tus anteriores mensajes. Cuando se refiere a ese texto al mundo entero, se refiere a esos tres territorios como eran Judea, Roma y España. Dices tú, eso era el mundo entero, todo el mundo. Pues claro, pero si es lo que estoy diciendo yo desde el principio, necio. Que cuando el Nuevo Testamento habla de todo el mundo, del mundo entero, no se refiere al planeta entero. Se refiere al mundo conocido de entonces, que era el Imperio Romano. Y el Imperio Romano estaba integrado por regiones como Judea, como Italia, Roma, España, la Galia, lo que hoy es Francia, etcétera, etcétera. El norte de África, eso era el Imperio Romano. Y en la época de los apóstoles, la fe cristiana ya era conocida en todos esos territorios que formaban el Imperio Romano. Eso era el mundo entero en el siglo I. Eso era todo el mundo entero. ¿Lo entiendes, necio? Lo que quiero decir con esto, a ver si te enteras, necio, Darío, es que cuando el Nuevo Testamento habla de todo el mundo entero, no se refiere al planeta entero, no se refiere al globo terráqueo, no se refiere a todo el planeta, se refiere a un territorio del mundo como era el Imperio Romano. Eso era todo el mundo. No se refiere a todo el planeta, repito, porque no me vas a decir la estupidez de que en el siglo I, en la época de los apóstoles, el Evangelio, la fe cristiana, era conocida en las Américas. Cuando que resulta que todavía Cristóbal Colón no había ido a América. Faltaban cientos y cientos y cientos de años para que Colón descubriera América. No se conocía. En la inmensa mayoría del planeta Tierra, en el siglo I, no se conocía la fe cristiana. Solamente se conocía en lo que se conoce como el Imperio Romano. ¿Lo entiendes, criatura? El Imperio Romano, eso era todo el mundo, eso era el mundo entero.
El punto aquí, Tito Martínez, mierda, es el siguiente. Cuando habla del mundo entero no se está refiriendo a la nación de Israel, es la nación de Roma. Eso es mentira. No se está refiriendo a la nación de Roma, eso lo dice usted.
Eso no es cierto. Cuando habla del mundo entero, es una palabra que es, Pablo está utilizando una palabra plural. El mundo entero se está refiriendo a las naciones que para aquel entonces ya habían recibido el evangelio. Pablo utilizó que es un término plural. El plural que usa Pablo es Israel, Roma y España. Tres naciones que habían recibido para aquel entonces el evangelio. Pero que para Pablo, que no era el único que estaba predicando el evangelio, él sabía que muchos se estaban expandiendo por todo el mundo.
Pero a ver, imbécil, que no he dicho yo por ninguna parte que el mundo entero se refiere a la nación de Roma, que no existe ninguna nación de Roma ni existió, idiota. Que estamos hablando del imperio. ¿Sabes lo que es un imperio, tarado? Un imperio es un conjunto de naciones que forman un territorio, un imperio. El mundo entero, todo el mundo, significa el imperio romano. No estoy hablando de una nación, idiota. Estoy hablando de un imperio. Cuando Pablo habla de todo el mundo o del mundo entero en esos pasajes, se refiere al mundo conocido de entonces, que era el imperio romano, que era conocida en todo el imperio romano la fe cristiana. Eso es lo que estoy diciendo, imbécil, que no te enteras de nada, embustero.
Si somos ignorantes, nos vamos a centrar en qué. En que era Pablo el único que predicaba el evangelio en aquel tiempo. Pero Pablo no era el único. Pablo, lo que la Biblia hace es que contar lo que hizo Pablo.
El mundo entero, pedazo de idiota, ya te lo estoy diciendo, eran todas esas naciones que formaban el Imperio Romano. El Imperio Romano estaba integrado por todas esas naciones, como eran Judea, Roma, o sea, lo que es Italia, la Hispania, etcétera, etcétera. Todas esas provincias y territorios formaban el Imperio Romano. Y en la época de Pablo, pues ya la fe cristiana era conocida en todos esos territorios, que era el mundo entero, era todo el mundo. Para la gente de esa época, en el siglo I, cuando se decía todo el mundo, cuando los apóstoles decían el mundo entero o todo el mundo, se referían exclusivamente al Imperio Romano y no al planeta Tierra entero, no a planeta entero. ¿Lo entiendes, tarado? Que lo estoy explicando de la forma más sencilla, pero como eres un pedazo de necio, intentar hacer razonar a un necio es como si intentar hacer razonar a un trozo de ladrillo, pues es absurdo, es tirar las perlas a los cerdos. Es tirar las perlas a los cerdos, porque intentar discutir, razonar a un necio es absolutamente antibíblico e inútil. Lo estoy explicando de la forma más sencilla que hasta un nene de 7 años lo entiende. El mundo entero mencionado en esos pasajes bíblicos se refería al Imperio Romano y no a todo el planeta Tierra.
Entonces su conocimiento en cuanto a las escrituras es limitado y va acompañado de un razonamiento humano. Con un razonamiento humano y con una interpretación humana. Porque repito, cuando dice, y vuestra fe se ha divulgado por el mundo entero, ¿a qué mundo entero se estaba refiriendo Pablo? A las naciones que ya que. Porque a ver, la fe se estaba divulgando entre quiénes. Entre los creyentes, escuchen esto, entre los creyentes de esas tres naciones, como ser Israel, Roma y España. Primero, la fe de ellos se estaba divulgando, pero también por los que no eran cristianos, que sabían que esas personas habían recibido el evangelio. Pablo, cuando habla del mundo entero, se está refiriendo a los cristianos y también se está refiriendo a quiénes. Se está refiriendo, porque por ejemplo, para los cristianos, para los creyentes que estaban en Israel, llegó la noticia, por ejemplo, un ejemplo te pongo, llega la noticia, en Israel llega la noticia de que en Antioquía recibieron el evangelio. ¿Qué hacen los apóstoles? Envían allí a Bernabé para que quede a cargo de ese lugar. Entonces, ahí se cumple que la noticia de la conversión de los de Antioquía llega a qué, a Israel. También el accionar y la buena fe o obra de los gentiles también llegaba a Israel. Pablo acá está diciendo que vuestra fe se divulga por todo el mundo. ¿A qué mundo se refiere? Primero a las tres naciones. A los que se convirtieron y también a los que no se habían convertido, que lo que representaba la fe de los que ya se habían convertido en esas tres naciones quedaba como testimonio. Entonces se divulgaba que los cristianos en España, que era una nación que no estaba bajo el mando de Roma, como usted dice, porque eso es una mentira. España, que era una nación que no estaba bajo el mando de Roma, como usted dice, porque eso es una mentira. España, que era una nación que no estaba bajo el mando de Roma, como usted dice, porque eso es una mentira. Los cristianos convertidos allí llegaban la noticia a dónde, por ejemplo, a Israel, y llegaban a Roma. Pero también era muy notorio en España, de los no cristianos, de que muchos se habían convertido a la fe en Jesucristo. Roma solamente lideraba, Roma lideraba su propia nación, pero no España. Roma solamente lideraba, Roma lideraba su propia nación, pero no España.
Roma solamente lideraba, Roma lideraba su propia nación, pero no España.
La nación de Roma no estaba liderando, manejando la nación de España. Eso lo está diciendo usted, eso es una mentira, eso es un invento suyo. La historia no enseña eso.
La nación de Roma no estaba liderando, manejando la nación de España. Eso lo está diciendo usted, eso es una mentira, eso es un invento suyo. La historia no enseña eso.
Cuando habla del mundo entero, se está refiriendo a las naciones que para aquel tiempo recibieron el Evangelio.
Cuando habla del mundo entero, se está refiriendo a las naciones que para aquel tiempo recibieron el Evangelio.
Estoy intentando hacer razonar a un imbécil, a un idiota descomunal como eres tú. Cuando Pablo utiliza esas expresiones, que no solamente la utilizó en Romanos capítulo 1, verso 8, sino hay otros pasajes donde también habla de todo el mundo, o del mundo entero, en otros textos, en otras epístolas suyas. Nunca se refiere al planeta entero. ¿Sabe lo que es el planeta entero? ¿Tú alguna vez has visto el planeta Tierra, tarado? ¿Sabes lo que es el planeta entero? ¿A lo que me estoy refiriendo? A todo el globo terráqueo, a todo el planeta. Cuando Pablo habla del mundo entero, no se refería al planeta entero, imbécil. Se refería al imperio romano, el imperio, no estoy hablando de una nación idiota, estoy hablando del imperio. El imperio romano que estaba integrado por Judea, por Grecia, por Italia, por Macedonia, por la Galia, por España, por el norte de África, por Libia, por Egipto, etcétera. Todas esas naciones, pero como veo que eres un analfabeto, ni siquiera debes saber lo que era el imperio romano, porque eres tan tonto que no debes saber ni lo que era el imperio romano. El Imperio Romano era todo el mundo en esa época, la época de los apóstoles. Cuando ellos hablaban de todo el mundo, repito, se referían solamente al Imperio Romano y no al planeta entero. El planeta entero no está hablando esos pasajes del planeta entero, no. Cuando el Nuevo Testamento habla de todo el mundo, repito, se refiere a las naciones, a los territorios, a las provincias que formaban el Imperio Romano. Y era en todo ese Imperio Romano donde cual, ya en el siglo I, la fe cristiana que tenían, por ejemplo, los cristianos de Roma, ya era conocida en todo el Imperio Romano. En la época de Pablo, la fe cristiana era conocida en todo el Imperio Romano, fuera en Judea, fuera en Siria, fuera en Grecia, en Macedonia, en Italia y luego en España, o España, como se llama en español, España. Y en el norte de África también. En la época de los apóstoles, ya la fe cristiana era conocida en todos esos territorios que formaban el Imperio Romano. Que ahí todo el mundo, repito, no se refiere al planeta entero. Eso es lo que quiero que entiendas, tarado. Bueno, acabas de decir en un mensaje tuyo que acabo de oír, dices que Roma no gobernaba España en la época de Pablo, pero ¿qué estás diciendo, imbécil? Tú de historia no tienes ni idea. Eres un auténtico idiota. Así como suena, eres un idiota. Solo un idiota mental puede decir que en el siglo I, en la época de Pablo, Roma no gobernaba sobre España. España era una provincia de Roma. Roma, las legiones romanas habían conquistado España, aquí donde vivo yo, en España, era territorio romano, formaba parte del Imperio Romano en la época de los apóstoles, idiota. Y ahora vienes tú mintiendo y diciendo que no, que eso es mentira, que Roma no gobernaba sobre España en la época de Pablo, pero serás mentiroso. Eres un farsante, un analfabeto. Tú de historia no sabes nada. Eres un arrogante, mentiroso y analfabeto. Porque solo un mentiroso, un embustero patológico como tú, puede decir esa babosada, esa estupidez de que en la época de Pablo, Roma no gobernaba sobre España. Eres un auténtico imbécil.
Lo que voy a hacer es no comentar más.
Lo que voy a hacer es no comentar más.
¿Sabes lo que es un idiota? Un necio, un burro. Es lo que eres, un burro. Un mentiroso arrogante. Un descerebrado que dice que Roma no gobernaba sobre España en el siglo I, en la época de Pablo. Eres un imbécil, ¿vale? Un idiota. No tienes ni idea de la historia del antiguo imperio romano. Te lo repito, imbécil. Hispania, que así es como se llamaba, que significa tierra de conejos. Hispania, en la época del Imperio Romano, así lo llamaban. Era un territorio, todo lo que es Hispania, la península ibérica, formaba parte del Imperio Romano, pedazo de imbécil. Era gobernada por Roma. Igual que la Galia, igual que Grecia, Macedonia, Siria, Judea, el norte de África, todos esos territorios eran controlados por Roma, el emperador de Roma, imbécil, que eres un imbécil.
Gracias y paz, hermanos. Soy Marcelo, de aquí de Costa Rica. Ya estuve en esa escuela bíblica en tiempos pasados. Y déjenme decirle que es una escuela muy edificante. Los hermanos que se congregan en esta escuela son hermanos con un gran conocimiento y seguimos enriqueciendo nuestro conocimiento, ya que en la Biblia aparecen algunos textos bíblicos, ¿verdad?, de que nos atribuyen ciertas dudas. Y necesitamos de hermanos santos, de hermanos fieles que nos expliquen y poder entender un poquito más las escrituras de lo que anteriormente habíamos aprendido en las iglesias llamadas evangélicas. Estoy muy agradecido de unirme de nuevo al grupo, ¿verdad? Ya que por problema de salud me había retirado. Pero ahora aquí estamos de nuevo, tratando de aprender. Y sé que, hermano, es importante para nuestra salvación. Saludos a todos, a diferentes partes del mundo, y que la gracia de Dios y de nuestro Señor Jesucristo esté con nosotros.
Pregunta al hermano Marcelo lo siguiente. ¿Por qué dice la Biblia que muchas serán las tribulaciones del justo? Y dice, ¿a qué se refiere? Pues a ver, las tribulaciones según la Biblia son las aflicciones, el sufrimiento. Los cristianos a lo largo de la historia siempre han tenido tribulaciones, siempre han pasado por la tribulación, han tenido sufrimientos, hay muchos tipos de tribulación. Por aflicciones, los verdaderos cristianos siempre, siempre, alguna vez hemos tenido aflicciones, tribulaciones. Los verdaderos cristianos siempre pasan por tribulación a causa de sus doctrinas. Entonces los enemigos pues siempre nos perseguirán, nos injuriarán, nos atacarán, etc. Eso es lo que significa ese pasaje, que el justo dice, muchas serán las tribulaciones del justo, refiriéndose a los cristianos, que somos los que hemos sido justificados. Lo justo se refiere pues a los verdaderos cristianos.
Hemos llegado al final de la charla bíblica de hoy. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con ustedes.
¡Qué paz me da tener esa certeza! De que el dolor es solo un escalón para seguir andando cuesta arriba hasta acabar mi peregrinación. Hasta ese día seguiré cantando. Hasta ese día viviré feliz hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Nuestro dolor, nuestras preocupaciones, vistas de allí, se desvanecerá. Y lo que en este mundo valoramos, sin importancia nos parecerá. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Y aunque en verdad a veces es difícil guardar la fe cuando hay tanta maldad, mi corazón como ave en cautiverio espera el día de su libertad. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre.